Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a permitir a todos los pequeños que salgan. Y quiero rogarles, por favor, algo de esta tarde. Revise, le voy a dar 30 segundos, un minuto. Revise su celular. Póngalo, por favor, un vibrador, un silenciador, o apáguelo. Por favor, hermano. Le ruego, apague su celular, póngalo en vibrador. Bueno, quieto, sáquelo ahora y hágalo. Para que no lo vaya a sorprender, ¿verdad? A la mitad de nuestro tiempo. Creo que tenemos que poner reverencia a cuando se predica la palabra del Señor, hermano, yo creo eso. Y aunque queremos que usted esté a gusto, ¿verdad? No queremos ser legalistas ni nada parecido. Sí queremos, por lo menos, que usted, por respeto a las demás personas, evite distraerlos. Y a lo mejor, obviamente, usted no sabía que le iban a llamar o no sabía que iba a llegar un mensaje, pero por favor, ponga al administrador. Le quiero rogar que lo hagamos. He pedido a los hermanos que me hicieran el favor de traer el pizarrón aquí. Vamos a estudiar, hermanos, este día algo que espero que de verdad pueda ayudarle. Acabo de, hace un momentito, pedir a uno de los sugieres que fuera corriendo aquí al puesto de periódicos en la esquina y me trajeron el periódico. Y acabo de sacar hace un momentito aquí de un periódico del día de hoy una nota que ya sabía que iba a estar allí, porque ese es el tema que ha estado hirviendo en estos días, y usted creo que sabe de qué le hablo. Me refiero a los impuestos, me refiero a la crisis económica, a la recesión económica, y nuestros diputados, nuestros senadores, están literalmente dándose con los zapatos y las chanclas, ¿verdad?, tratando de ver cómo van a aprobar esta ley de ingresos y la cuestión de los egresos para el siguiente año. Pero aquí tengo una nota que encontré, repito, en el periódico del día de hoy. Y dice así la nota, el titular dice, ya nos vamos a pagar más impuestos. Así dice la nota, que es un periódico amarillista, la verdad, trae esos titulares horribles que usted ve de que se lo cargó, así dice, ¿verdad? Y usted le tiene que poner el resto, ¿no? La verdad, periódico un poco amarillista, pero al final de cuentas trae la nota. Y aquí dice, vamos a pagar más impuestos, habla acerca de cómo una de las bancadas, ¿verdad?, de los senadores está contra otra de otro partido y están allí alegando quién tuvo la culpa. Pero esencialmente en esta nota aparece aquí, dice, las fracciones políticas de la Cámara se pronunciaron en contra de la aprobación del paquete fiscal porque se privilegia a los varones del dinero y se lesiona a las clases media y popular. Levante la mano algún varón del dinero que esté aquí. Okay. Levante la mano la clase media y popular. Bueno, vamos bien. Dice un diputado por allí, un senador, disculpe, dice que es un agravio el hecho de haber optado por subir el IVA del 15 al 16% en perjuicio de los que menos tienen, y etcétera, ¿verdad? La verdadera intención es hacer que la población, los de siempre, paguen más. Y en fin, viene esta cuestión del paquete fiscal para el año que viene con más impuestos. Las personas que fuman van a tener impuestos más grandes para su tabaco, las personas que toman alcohol van a tener impuestos más grandes. Pero me llamó mucho la atención, así, hojeando el periódico, encontré esta otra nota. Dice, depresión a la alza por la crisis. Y la depresión no es depresión económica, es depresión sentimental en las personas. Y este pequeño artículo por el señor Manuel Olmos habla de los estudios que ha hecho, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional para determinar cómo afecta la cuestión de la crisis en el estado de las personas, en el estado anímico. Esencialmente no va a leer todo el artículo, pero habla de que las secciones de la población más vulnerables son las personas, los jóvenes, que están entre 17 y 21 años por allí. Pero dice, explica aquí este hombre citando a una persona que es especialista del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, dice que la depresión en adolescentes se torna cada vez más común, toda vez que ante los tiempos difíciles, los jóvenes advierten un futuro no muy prometedor y su angustia y enojo no son tratados a tiempo. Los sentimientos de frustración y rencor se acumulan y generan algún tipo de depresión. También tiene esta nota, abajo dice, al no contar con los recursos para hacerlo, puesto que los jóvenes se están apartando de los papás en esta etapa de la vida, y al no encontrar recursos para hacerlo, pues se deprimen, dicen estos estudiosos. También es muy común que los adultos padezcan este trastorno, o sea, depresión, porque como jefes de familia ya no tienen los mismos recursos para ofrecer estabilidad económica y emocional a su familia. Y entonces el artículo generosamente ofrece dos soluciones: una, pastilla, y dos, terapias. Cualquiera de ustedes que quiera, aquí está. ¿Ok? Bueno, más impuestos, va a subir la gasolina, y el empleo, el desempleo en el país está en el 6.3%, que es lo más alto que ha estado en bastantes años. ¿Qué dice la Biblia sobre esta situación? Donde no, nada, hermano, yo ya lo busqué y no dice nada. Claro que sí, por supuesto que sí. Voy a aprender junto con usted, vamos a aprender juntos, ¿qué dice la Biblia sobre cómo enfrentar una situación económica difícil? ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia cuando usted tiene situaciones económicas complicadas? Y usted lee el periódico y le dice que está listo para deprimirse porque el impuesto subió del 15 al 16, ¿verdad? Y hay otros impuestos grabados en otro lado, la gasolina y el empleo, la recesión económica y el narcotráfico, y por si no fuera poco, le puede dar influenza, ¿verdad? Y entonces ya está usted que no quiere ni salir. ¿Qué nos dice la Escritura? Voy a llevarlo a varios textos de la Biblia y vamos a aprender juntos el día de hoy y el próximo domingo, primero Dios, varias cosas. Vamos a empezar nuestro recorrido en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses. Me va a aguantar un poquito con mis dibujos extraños que voy a hacer aquí, pero usted se los va a interpretar al hermano nuevo que está aquí. ¿Así eso quiere decir esto? Esta rabia que ves ahí es un 8 y así, ¿no? Se le va a ir explicando. Encuentre conmigo Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hay una verdad aquí, hermanos, que necesitamos, es la primera cosa que necesitamos entender sobre lo que dice la Biblia en cuanto a cómo enfrentar una situación económica difícil. Y creo que todos nosotros sabemos de qué estamos hablando. Ahora, si usted no tiene una situación económica difícil, si usted le sobra el dinero, puede ir a traernos a todos unos taquitos, lo que nosotros predicamos, ¿no? O unos refresquitos y una agüita, ¿verdad? Puede invitarnos con todo gusto. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Busque en su Biblia el verso número 16, 17 y 18. Por favor, hermanos discípulos, además, sí, ya me lo sé, se viene la lectura, léelo, ¿ok? Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Estás siempre gozosos. Siempre gozosos. Esta nota dice depresión a la alta por la crisis, ¿ok? Mi Biblia dice, estás siempre gozosos. Segunda, orar sin cesar. Y verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, estos tres versículos contienen, hermanos, lo que viene a ser la base de lo que enseña la Escritura acerca de cómo lo puedo hacer yo para enfrentar una situación económica difícil. Y una de las primeras verdades que nosotros debemos comprender es que este versículo me enseña que si tengo que estar siempre gozoso, orar siempre y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, traducido, esto quiere decir que yo tengo que entender cuál es verdaderamente la situación en la que estoy yo viviendo. Tenemos que entender esto, hermano. Es decir, puesto de otra manera, los cristianos tenemos que tener esta conducta, esta actitud constante de contar nuestras bendiciones. ¿Sabe a qué me refiero? Contar nuestras bendiciones. Esos momentos, esas situaciones en las que cuando te estás yendo de la patada o te sientes mal o que no te alcanza, siéntate tantito, dos minutos, y tengo que contar tus bendiciones. No falla, hermano. Esa es la actitud de dar gracias en todo. Esa es la idea de estar siempre gozosos. Ahora, como sé y entiendo, hermano, que algunas personas tienen serios problemas en entender esto, y de hecho, aquellos de nosotros que tenemos hijos, usted va a darse cuenta que a nuestros hijos les cuesta trabajo entender lo que yo le voy a explicar ahora. Y hermanos, si usted es un hombre o una mujer que ama al Señor, va a entender estas cosas y va a buscar la manera de enseñárselas a sus hijos. Hay que enseñárselas a nuestros hijos. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de contar nuestras bendiciones, estar agradecidos en todo y orar en todo tiempo y estar siempre gozoso, me refiero, en primer lugar, a que necesitamos entender la diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Esa es una cosa tan fundamental que mucha gente, lo vamos a encontrar, vamos a ir aprendiéndolo poco a poco, muchas personas no se deprimen, ni se agüitan, ni se sienten presionados porque sus necesidades no estén satisfechas, sino que se agüitan y se deprimen, se sienten desesperados porque sus deseos no son satisfechos. Y entonces vemos personas, vemos mujeres en depresión porque fueron al gran aparador en el centro y vieron un vestido precioso que cuesta 3,500 pesos y se deprimen porque su esposo no se los puede comprar. Y algunas personas incluso hasta hacen un show al esposo, ¿verdad? Sí, me mandas al retiro, pero no me compras ese vestido de 3,500. Yo te pierdo los créditos, ¿verdad? Porque el retiro es barato, nada más por eso, ¿verdad? Y empieza una lista, pero qué curioso. Encontramos mucha gente que no entiende lo que es un deseo y una necesidad. En la Biblia se definirían las necesidades como aquello que es, escúcheme bien, esencial para la preservación de la vida. Esas son necesidades, ¿ok? Aquello que es esencial para preservar la vida. Todo lo que entra en esa categoría es un deseo, ¿ok? Entonces, mi esposa y yo ya tenemos un trato y lamento si es que vamos a sacar la sopa, pero mire. A veces ella me, hace años me decía, amor, necesito unos zapatos rojos. Y amor, no los necesitas, los quieres. Sí, sí, los quiero, pero no los necesitas. Pues es que como tengo el vestido rojo y nomás tengo zapatos negros, necesito los rojos. No, no los necesitas, los quieres. Y ya después de muchos años me dice, amor, quiero unos zapatos rojos, ¿verdad? Y ahora ya entendemos, muy bien. Y entiendo yo qué cosas son necesidades y qué no, y qué cosas son deseos y qué no. Y entonces entiendo por la Escritura, como vamos a ir viendo poquito a poquito, que el Señor ha prometido satisfacer todas qué, sus necesidades. Ahora, de vez en cuando, el Señor, como es un Padre bueno, dice que Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones del corazón. Pero si no las concede esas peticiones del corazón, las necesidades siempre estarán suplidas. Eso es lo que la Biblia enseña en cuestiones básicas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar conscientes, hermanos, de las bendiciones que Dios nos está dando aún en medio de la crisis económica que podamos vivir o de los impuestos que podamos enfrentar. Tenemos que estar conscientes de las bendiciones que Dios nos da. Como sé que a algunos nos cuesta trabajo, vamos a trabajar un poquito a buscar una manera de comparar lo que nosotros tenemos con lo que otras personas tienen. Y esto es interesante porque a nosotros nos sucede algo muy particular. Cuando nos ponemos a contar nuestras bendiciones o queremos medir nuestra riqueza, es muy común que nos medimos con quién. A ver, México, el país, tiene al norte unos vecinos y al sur unos vecinos. Guatemala, Estados Unidos. México, en su riqueza, ¿con quién se compara? Siempre nos comparamos con Estados Unidos. Todavía tengo hermanos aquí en la familia que creen que cuando se van allá al norte, allá los dólares están tirados en el suelo. ¡De veras! ¿Es, ah, usted, hermano, viene para California? ¿Es cierto que allá todos hablan inglés y se encuentran los dólares en el suelo? Pues no, hermano, pero hay gente que así piensa. Muy curioso, o sea, piensan que el norte, ¿verdad?, y los dólares y todo eso, esa economía es como todo mundo debemos estar. Pero yo le traje aquí algunos ejercicios que usted y yo vamos a hacer hoy. Y espero que esto le ayude. Usted se va a imaginar, lo voy a dibujar aquí, como si fuera el mundo y como si fuera una manzana, o sea, me refiero a una cuadra, una calle, ¿verdad? Aquí son calles, no es una manzana cuadrada, ¿verdad? Perdónenme. Manzana, o sea, como de cuadra. Y usted se va a imaginar, fíjense bien, se va a imaginar aquí 25 casas por cada lado. 25 casas aquí, aquí hay 25 familias, acá hay otras 25 familias y acá 25 familias. De manera que en la cuadra, en esa manzana, haya 100 familias. ¿De acuerdo? Y esto va a representar la población mundial. ¿Ok? Toda la población, 6,000 y pico de millones de habitantes en este planeta. Ok. Hay un programita, cualquiera lo puede buscar en internet, donde tú, en un programa, en una aplicación, pones la cantidad de dinero que tú ganas al año, ¿verdad? La conviertes a la moneda pertinente, y te saca la proporción en la que tú estás en relación a la población mundial, no a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, Si usted, por ejemplo, es una persona que gana entre 800 y 900 o entre 800 y 1000 pesos a la semana, o sea, gana 4000 pesos al mes, escúcheme lo que voy a decir. Si usted gana entre 4000 pesos al mes, usted está en el 14% más rico de este mundo. Compruébelo. Algunos están diciendo, no, yo no, usted. Si usted gana entre 4.000 y 4.200 pesos al mes, convertido en el ingreso anual, el tipo de cambio que usted quiera en dólares, usted se encuentra en el 14% más rico de este mundo. Compruébelo. Por favor, se lo pido. Compruébelo. La gente millonaria son el 1%. Es una familia de estas que están aquí. Pero si usted gana entre 4.000 y 5.000 pesos, repito, al mes, usted está entre los 14 más ricos. Quiere decir que hay 85 personas, 85 familias en este mundo que viven con menos ingresos que los que usted vive, que los que yo vivo. Por favor, compruébelo. Porque hay gente que dice, no, hermano, yo estoy en el 90, yo estoy acá, hermano. Usted no sabe mi situación. De verdad se lo digo. Compruébelo. Y sé que hay personas aquí incrédulas. Y esto pasa porque todo lo que vemos aquí es un país en el norte enormemente consumista y materialista. En el sur nunca nos comparamos con nuestros vecinos de Guatemala, buena, linda nación, no nos comparamos con ellos, no nos comparamos con El Salvador, con Nicaragua, no nos comparamos, hermanos, con Haití, menos. Nos comparamos con Estados Unidos, Canadá y Europa. Y entonces cuando vemos esas situaciones, nos es muy difícil contar nuestras bendiciones. Se lo vuelvo a repetir porque usted no le ha quedado claro. Si gana 4.000 pesos al mes, está entre el 14% más rico del mundo. O sea que hay 85 familias en esta ilustración que viven con menos ingresos que los que usted tiene. Otra idea para ayudarle a entender qué tan bendecidos estamos. Un panadero mexicano, vamos a poner que hay alguien aquí que es panadero, es oficio, trabaja de 11 a 12 horas diarias y gana un promedio 3.200 pesos al mes, 800 pesos a la semana, calcúlelo, más o menos. Ok, en Tailandia, un panadero que trabaja de 11 a 12 horas al día ganaría 1.300 pesos mensuales. El panadero en México ganaría 3.200, y aquí decimos, oye, son 800 pesos a la semana, está grueso. En Tailandia serían 1.300 pesos al mes. Un ingeniero mexicano, poner el otro lado, un ingeniero, trabajando 11 horas por día, en promedio nacional, ganaría 11.500 pesos al mes. Lo repito, un ingeniero, graduado en universidad, trabajando 11 horas al día, ganaría 11.500 pesos. ¿Sabe cuánto gana un ruso, un ingeniero ruso? Un ingeniero ruso, trabajando 11 horas por día, ganaría 4.000 pesos mensuales. ¿Le da una idea de la economía en la que estamos nosotros? No, ok. Perdón.
¡Qué onda, no, hermano!
Ok, otra. Desempleo en México. Aquí hay gente que dice, ¡no, hombre, hermano! ¡Está tremendo! El desempleo en México, el último dato que yo obtuve, está en el 6.3%, el más alto en muchos años. Quiere decir que de estas 100 familias aquí, las personas que tienen capacidades laborales, en México, 6 no tienen dónde trabajar. No hay dónde. Tienen capacidades, habilidades, son productivos, pero no hay dónde. 6. Todos los otros 94 tienen dónde trabajar. Si usted fuera a un país que se llama Nauru, que es el país que tiene el porcentaje de desempleo más alto del planeta, solo 10 tendrían trabajo. Y 90 no tendrían dónde trabajar. El índice de desempleo en Nauru es 90%. Aquí tenemos el 6.3%. Claro, se siente, porque qué tal si me toca a mí, ¿verdad? No se siente mientras yo tenga chamba. Cuando no tengo trabajo, aunque sea el 1, se siente. Por ejemplo, México tiene, repito, 6.3%. Liberia, 85% de tasa de desempleo. Piénsalo, ve tu fila nada más, de 10 personas que están ahí en tu fila, De esas 10 personas, si vivieran en Zimbabue, solo 1,5 tendría empleos. Nada más. Si vivieras en Zimbabue, 80% de desempleo. Otra idea para que usted se ayude a entender esto. Usted y yo conocemos, no quiero hacer comerciales, pero sabemos lo que es el Big Mac. Vas a un McDonald's, un Burger King, y hay un paquetito, el más sencillo, tiene una hamburguesa, unas papas y un refresco, ¿verdad? Comida chatarra, pero bueno, ahí está. Tres cosas. Tú dices, ¿verdad? Si usted viviera en Holanda, usted tendría que trabajar 15 minutos para alcanzar a comprarse un paquete de hamburguesa, refresco y papas. Porque los salarios son buenos en Holanda, ¿ok? 15 minutos de tu empleo si usted alcanza a comprarse un paquete de hamburguesa con papas y con refresco. Si usted viviera en las Filipinas, usted tendría que trabajar 12 horas para comprarse una hamburguesa, unas papas y un refresco. 12 horas. Usted vive en México. Usted que vive en México, escuchen muchachos, su papá tiene que trabajar de 3 a 4 horas en promedio para ir al Burger King y comprarse una papa, unas papas, un refresco y una hamburguesa. De 3 a 4 horas. En Filipinas, 12. Y hay lugares como, por ejemplo, Zimbabue o Ruanda, donde una persona tendría que trabajar 18 días para comprarse una hamburguesa, unas papas y un refresco. 70 pesos, ¿va? ¿Cuesta 70 pesos una cosa así? 50, 60, 70 pesos. Cuente sus bendiciones. Da gracias en todo. Está siempre en cosas. Eso es lo que dice la Escritura. México está en el grupo de países que tienen menos del 2% de sus habitantes viviendo con menos de 14 pesos por día. Por favor, piensen eso. Hay un cálculo de que es en la extrema pobreza y hay personas que viven con $1.20, $1.10 al día. Y se ha sacado una tasa, de acuerdo a los países, ¿cuánta de su población vive con menos de $1? México está al mismo nivel que Estados Unidos y Europa y Australia, al mismo nivel. Tenemos 2% de nuestra población viviendo con 14 pesos al día. Y yo sé que algunos de ustedes conocen personas así, que están en el extremo de la pobreza. Pero tenemos el 2%. Los países que tienen el porcentaje más amplio son algunos países en África que tienen más del 50% de su población viviendo con poco más de 5,000 pesos al año. Hermanos, al año, 5,000 pesos. Entonces, de verdad les digo, aún si usted, aquí hablemos de eso, usted trabaja, aquí tenemos hermanas que son empleadas domésticas, y algunas dan 400 pesos a la semana, 500 pesos a la semana, usted estaría en el 19% más rico de la población. Oye, pues, ¿cómo están los demás? Ese es el punto. Hay hambre y hay pobreza para la ciudad para arriba. ¿Sabe usted? Acaba de reconocer el presidente del informe. Tengo una noticia. Los pobres crecieron en México. Oh, pues, ¿qué noticia? Hay más pobres que antes. Sí. Pero la pobreza aquí, hermano, no se compara con lo que es pobreza en otros lados. Vamos a hacer un examen rápido. ¿Por qué un lado y dime quién tiene cara de hambre? A ver, de veras. Ya todos te encontraron a alguien más, ¿no? Ok. Ya sé que dijeron él. Pero mire, hermano, hambre. No ganas de unos tacos. Hambre. Es distinto, ¿sí o no? Hambre. Cuando tu piel se empieza a pegar a tus huesos, y la persona se desorienta y no hay hidratación, hambre. Aquí, mire hermano, aquí no tenemos, por lo menos gracias al Señor de nuestra familia, no tenemos gente con hambre. Afuera en la calle hay gente con hambre. En Chiapas hay gente con hambre. En algunos estados en Oaxaca hay gente con hambre. O sea, no hay que ir muy lejos. Pero, por favor, cuente sus bendiciones. ¿Cuántos de nosotros, francamente, no quiero hacerlo sentir
culpables, estableciendo hechos. ¿Cuántos de nosotros, si tenemos la comida y la mitad va a la basura, no contamos nuestras bendiciones? Nuestro niño, papá, quiero que... Lo compramos y a los 15 minutos está en la basura. No contamos nuestras bendiciones. Tan fácil, cómprame esto, y por amor nosotros lo compramos, ¿verdad? Y no le enseñamos a contar sus bendiciones. Oímos noticias, va a subir el y nos ponemos roñosos. Y por cierto, le comento, ¿sabe usted que México es de los países que más pocos impuestos paga por ciudadano? No sabía. Nos retienen 2% de lo que ganamos. En otros países hasta el 56% de lo que ganan va al gobierno. 56%, nosotros 2, promedio. ¿Verdad? Están cambiando, y sé que aquí hay contadores y economistas y me dan miedo decir cosas porque me van a corregir, está bien, pero la idea es que México paga muy pocos impuestos. Entonces, número uno, tiene que entender cuál es su verdadera situación, hermano. Tiene que entender cuál es su verdadera condición. No estamos en la pobreza extrema. Y se lo sostengo con datos, con fotos, con lo que quiera, hermano. No estamos en la pobreza, es una mentira del enemigo. ¿Para qué? Para apachurrarnos, para, como dice este, ¿verdad?, deprimirnos. Y la peor de todas, ¿verdad?, no ves, porque estamos en la pobreza. Y vamos a eso. Segundo punto, ¿qué es lo que la Biblia me enseña? Que son las actitudes anticrisis. O sea, se viene una crisis tremenda, ¿ok? Ah, llega la crisis, nos suben los impuestos, sube la gasolina, hay desempleo. ¿Qué actitudes me dice la Biblia que yo tengo para defenderme? Número uno, hermano, busquen tu Biblia, por favor. Proverbios 15. Proverbios 15. Vamos a aprender juntos estas cosas. Proverbios 15. Capítulo 15, repito, verso 15. Proverbios 15, 15. Y fíjate nada más lo que dice este proverbio, es fascinante, hermano. Cada que los leo, yo digo, oye, y esto estaba ahí todo el tiempo y no lo había visto, ¿no? Es tremendo. Fíjese lo que dice Proverbios 15, 15 en adelante. ¿Ya lo tiene? Búsquelo, le espero unos segunditos. Repito, Proverbios 15, 15. Dice así: todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Es afligido. Dice el versículo allá adelante: mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Piensen eso, hermano. Si estás afligido, hasta el pavo te sabe mal. ¿Sí o no? Ahora, cuando estás contento, hermano, hasta el migajón sabe rico ahí en la olla, ¿no? ¿Sí o no? Amén, así dice la Biblia. Claro, el de corazón contento tiene un banquete continuo. 16, verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 17. Mejor es la comida de los hombres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Amén, decimos a él. Por supuesto que sí. ¿Qué es la actitud que está enseñándonos el proverbio aquí? La actitud se llama contentamiento. Y el contentamiento es la actitud de gozo, gratitud y confianza en el Señor por las circunstancias que permiten mi vida. Una actitud de gozo, de gratitud y de confianza en el Señor por las circunstancias que Él permite en mi vida. Amén. No es conformismo, es contentamiento. ¿Okay? Pablo la menciona en Timoteo 6. Acompáñame allá. ¿Okay? Quiero que lo veas con tus propios ojos. Primera a Timoteo. Repito, Primera a Timoteo, capítulo 6, verso 6. Primera a Timoteo, repito, 6:6, dice así: pero gran ganancia, discúlpenme que voy rápido aquí en los textos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Entonces, yo puedo ser santo, pero tengo que tener contentamiento porque es una gran ganancia. Dice el versículo 7, atención hermanos, a ver si lo capta: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Alguien duda de eso? Aunque usted diga, es que mi hijo traía corta bajo el brazo, no es cierto. Mira el regalo, vino mi niño y nos compramos un carro. Ya sí se asumió, hermano. Pero su niño nació encuerado y así nos vamos. Así nos vamos. Usted dice, no, este anillo me lo heredó mi bisabuelo. Con usted su madre está niño y lo van a repartir. No se fue. No, pero lo enterraron con él. ¿Y qué? Ahí se va a quedar en el polvo. El polvo era polvo, va a regresar. La idea es, nada nos trae este mundo, nada podremos sacar. Vean el versículo 8. Así que, ¿qué dice la Biblia a ti y a mí ante esta situación? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. ¿Qué comer? ¿Dónde dormir? No sé si aquí, excepto mi amigo Juan Carlos, no sé si tenga dónde dormir. No sé. No sé si tenga dónde comer. Hermano, la absoluta mayoría de nuestra iglesia tiene dónde comer y dónde dormir. Que suben los impuestos, tú vas a seguir teniendo, hermano, dónde comer y dónde dormir. Y algunos se les nota mucho que tienen dónde comer, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, muchas villañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Es ser conformista? No, señor. Si tú puedes ganar más, hermano, y tener mejor condición a tu familia, hazlo. Pero si no la tienes, que no te pegue en el contentamiento. ¿Cuál es el problema de la crisis? Este es que deprime a la gente. Y lo doloroso es que deprime hasta cristianos. Ya andan igual de preocupados que los inconversos. Cuando hablan de impuestos y de crisis, del dinero y del empleo, igual de preocupados. Oye, ¿y tu papá? ¿Y tu padre que te sustenta y demás? Pero la Biblia te enseña contentamiento. Ahora, usted dice, hermano, ¿cómo le hago? Filipenses. Rapidito nos vamos ahí. Filipenses. ¿Cómo le hago para eso del contentamiento? Bueno, una de las noticias que a mí más me ayudó y me bendijo cuando aprendí esto es lo que vamos a leer. Voy a compartir contigo. 4.11. Filipenses 4.11. ¿Ya lo tienes? Filipenses 4.11 dice, no lo dudo porque tenga escasez. Ahora, Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel y no era como los narcos de aquí que tienen pantalla de plasma en la cárcel y jacuzzi. Está en la cárcel. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez. Ahora, ¿por qué dice eso? Y esta frase, hermano, espero que cambie tu vida como cambió la mía. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento se aprende, hermano. No es un gen con el que nace. Ya es que yo, mis padres me heredaron el contentamiento. No, puedes aprenderlo. Puedes tomar la decisión de contar las bendiciones del Señor, hermano, y decidir estar contento, confiando, gozoso en el Señor por las circunstancias que Él permite en tu vida. Amén, Señor. ¿Está bien? Amén. Aquí está mi comida y mis frijoles. Gracias, Señor, por este alimento. ¿Verdad? Y cuando haya más, gracias, Señor. Cuando no haya, gracias, Señor. Pero se aprende. Pablo lo dice así en versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Le pregunto rápido, ¿usted sabe vivir humildemente en serio? Hay gente de ustedes que sí, yo los he visto más. Y no importa cómo estén, siguen siendo los mismos. Pero hay personas aquí que les aprietan tanto en la economía, así un poquito, cambian. No saben vivir humildemente. Hay aquí personas que no saben vivir sin la televisión. No sabrían vivir sin el microondas, por Dios. No sabrían, sin la licuadora y otras cosas que tenemos, ¿no? Ahora nosotros, sin la computadora, ¡uy, se nos cierra el mundo! ¿Sabemos vivir humildemente? Ahora, otra pregunta. ¿Usted sabría vivir abundantemente o también cambiaría? El patrón le dice, no hombre, tú eres tan bueno que te voy a triplicar el salario. ¿Cambiaría usted? No soy profeta, hermano, perdón. No me sale la profecía. Pero vamos a suponer que él es su patrón, se lo voy a triplicar y le voy a bajar la cantidad de horas que va a trabajar. ¿Cambiaría usted? muchos cambiaríamos, porque no sabemos tener abundancia. Pablo dice en el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ve esta frase, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y lo que dice el 13? Amén. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pues que viene la crisis y los impuestos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Lo que me interesa es que no le llegue a usted el asunto, porque ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida una actitud de contentamiento, hermano. La gran mayoría de nosotros tenemos todas nuestras necesidades suplidas. Para que usted se dé una idea, este día, hermano, van a morir 5,000 personas en el mundo por problemas relacionados con el agua. 5,000 personas al día. 1,100 millones de personas en este mundo, una sexta parte, no tiene acceso a agua limpia. No voy a decir potable, electropura y las de saborcitos. Agua limpia. 1,100 millones de personas. Usted y yo vamos a la tienda, compramos agua. En nuestra casa abrimos una llave, hermano. Los que más batallan, pues tienen que ir a la cisterna a sacar. Algunos saben los problemas, los hermanos de Oaxaca, los hermanos de la Huasteca, caminar cuántas horas al río para traer una cubeta. Cuando tú haces eso, valoras el agua. Cuando todo lo que haces es abrir la regadera, hablar por teléfono, ¿verdad? Luego ves media novela. Me voy a bañar, ya tiene media hora abierta la regadera, ya salió calientita, ¿no? Ya te acabaste, como ya te acabaste el agua, la caliente voy de la tierra para que se caliente, ¿sabes? Nos lavamos los dientes y abierta el agua y tú lavándote los dientes. Lavas tu banqueta, chamanguerazos, ¿verdad? Hasta el sábado de gloria celebran los cristianos, aventando agua, ¿no? Contentamiento, el agua que tenemos, hermano. Y si es comercial, no desperdicio el agua. No es de creyentes, no desperdicio el agua. Está, es mala mayordomía y podríamos hablar más, pero está mal. 5,000 personas al día, solo por problemas relacionados con el agua. Hay gente tomando el agua, bebiendo el agua, y usted y yo, hermano, pisamos. Una de las fotografías, algunos la han visto, que más me ha impactado, es la de un niño en la India, pequeñito, 7 años, disculpen el ejemplo, 7 años, que está parado detrás de una vaca que está orinando. Y usted sabe, es un chorro. Y este niño está bañándose con la orina de la vaca. Y ahí está la fotografía. Es impactante, más. Si nosotros no tenemos a contentarnos todo el tiempo, nos vamos a estar quejando hasta que nos sobre el agua. Es una actitud nuestra, de verdad. No es que nos falte el agua y nos estemos muriendo de sed. Hay situaciones difíciles, por supuesto, pero cuando no aprendemos a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación, no, vamos a estar afligidos y estaré afligido todos los días con mal. Pero aquella persona que ha aprendido a contentarse, que tiene corazón contento, dice la Biblia que tiene un banquete continuo. Agua. Tan sencillo. Abre la llave, la cierra. Un garrafón, 20 litros de agua. Así. Qué bendición, hermano. Primera actitud, anticrisis, contentamiento. Segunda actitud, anticrisis, hermano. Gratitud. ¿Usted conoce Deuteronomio? Bueno, ¿está en dónde? ¿Filipenses? ¿Filipenses? Atrasito está Efesios, véalo conmigo. Efesios 5.20. Efesios 5.20. Mi Biblia dice que debemos nosotros estar dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo al Dios y Padre. Colosenses 3.15 dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que a ti mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Leí Colosenses 3.15 y la otra cita es Efesios 5.20. No hemos hablado del hambre. hablamos de la sed, pero el hambre. En este momento hay 260 millones de personas con hambre. Hambre, le hablo de media taza de avena al día. ¿Media taza de avena al día? ¿Qué se nutre, hermano, en tu cuerpo con media taza de avena al día? Y ahí, muerte. 860 millones de personas en este momento padecen hambre. De este tipo de las que le digo. Los países más golpeados son Haití, Nigeria, Etiopía, Costa de Marfil, y el récord es la República del Congo, donde en este momento el hambre es brutal. Asesinando, bueno, matando, pues, golpeando, muriendo la gente en cantidades, hacen fosas comunes para depositar los cuerpos allí, y la gente que alcanza a caminar, la energía le alcanza para irse a acostar en la fosa. Y es una situación real, no le estoy exagerando. Cualquiera de nosotros puede buscar la información, no estoy exagerando. Y Biblia dice, escucha este texto en Proverbios 28, el Señor le dice, no lo busque por favor, el Señor le dice al pueblo de Israel, por cuanto tú, pueblo de Israel, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. O sea, ser malagradecidos o ingratos tiene consecuencias en nuestra vida espiritual. Y muchos de nosotros, la actitud que tenemos no es por falta de cosas, es por ingratos. O la palabra no sé si es malagradecidos. No apreciamos las cosas que tenemos. Y he traído estos ejemplos solo para que usted y yo lo dirigimos y lo pensemos. Entonces, yo quiero dejarlo con esas tres cosas el día de hoy. ¿Vamos a tener una situación difícil económica en el país? Sí. Hermano, siempre la vida. Por lo menos desde que yo nací. Algunos de ustedes les tocó todavía vivir de los intereses cuando el banco daba 80% de intereses, ¿verdad? Y todo eso. Gracias a Dios. Algunos han tenido tiempo de vacas gordas y han tenido buenos ingresos económicos. Gracias a Dios. Pero ¿qué nos cambia, hermano? Número uno. Ser agradecidos, dice el Señor. Está siempre gozoso. Al corazón contento, tiene banquete continuo. Cuente sus bendiciones. Número dos, tome actitudes anticrisis. Y las actitudes anticrisis que hemos aprendido el día de hoy es contentamiento y gratitud. ¿Por qué? Por la abundancia de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Si alguien aquí, hermano, esta tarde, de veras, no tiene que comer, regresando a su casa, se lo pido, díganos, y aquí vamos a resolver ese problema entre todos, se lo prometo, aquí lo vamos a resolver. Si alguien no tiene que comer, regresando a su casa, aquí le vamos a resolver ese problema. Tenga la humildad de venir y decirnos, créanlo, se lo vamos a resolver. Creo que la gran mayoría ha trabajado esta semana, tenemos que comer, tenemos a dónde llegar, agua potable, techo, comida que nutre. Y estamos preocupados por 1% de impuestos. Porque la gasolina para nuestros vehículos va a subir. Algunos tenemos 2, 3, 4. ¿Nos preocupa eso? Eso es no contar nuestras bendiciones. Entonces, como pastor, como su hermano, le pido, seamos una congregación que reconozca lo que tiene esta gente. Y si el año que viene hay más depresión por la crisis, no se meta usted en esa estadística, hermano. Viva contento, porque el que está afligido todos los días le son decisiones. Al que tiene el corazón contento vive en continuo banquete. Qué padre, ¿no? Continuo banquete, aunque haya lo que haya. Hierbas, aunque sea pastito ahí con limón, está bien. Pero con amor, ¿sí o no, hermano? Todos reconocemos eso. Ok, vamos a orar. Pero mire,
La situación política, bueno, le toca a ellos decidir, ¿no? ¿Verdad? Nuestros diputados, nuestros senadores, ore por ellos, hermanos, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión, se van a dar cuenta del Señor. Pero le voy a pedir un favor, no deje que la situación económica de su país gobierne su vida. No le dé ese poder al dinero, hermano, no tiene ese poder. El Señor Jesucristo quiere gobernar tu vida y quiere darle paz, tranquilidad, confianza en Él. La semana que viene vamos a aprender otras actitudes anticrisis. El Señor le va a enseñar a usted, a mí, nos va a enseñar cómo le puedo hacer, Padre, para esta situación difícil. Y Él le va a enseñar. Hoy, por el día de hoy, vamos a contar nuestras bendiciones, vamos a ser agradecidos, Señor, y vamos a vivir contentos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, creo que el día de hoy nos has hablado a nosotros que estamos aquí, especialmente porque algunos de nosotros ponemos demasiada atención en lo que no tenemos, hasta el punto de perdernos de las bendiciones que tú ya nos has dado. Y no hay otra cosa que decir, mi Señor, que pedirte perdón. Porque nos enseñas en tu palabra que eso es un pecado, es una actitud pecaminosa, egoísta, de falta de gratitud. Y oramos hoy pidiéndote perdón. No solo, Señor, por no reconocer lo que nos das, sino a veces por desperdiciar lo que nos das. Desde el alimento, Señor, el agua, el no apreciar el cuartito en el que vivimos, mi Señor, ese techo que evita que nos mojemos, el abrigo que tenemos, que creo yo, muchos de nosotros tenemos ropa hasta para variar. No, ya no es la necesidad de cubrirnos, la necesidad a veces es que nos vamos a poner, Señor, vernos bien. Y te damos las gracias porque eres tú nuestro proveedor, Señor. Eres tú el que nos has dado abundancia de todas las cosas. Y hoy podemos entender que nuestro país es un país bendecido, Señor. Es un país rico. Es un país con abundancia, Señor. En el que la gran mayoría de los ciudadanos vivimos bien. Con muchas necesidades básicas suplidas. Acceso a un médico, Señor. Agua. Tenemos servicios básicos en nuestro país, en nuestras casas. Tenemos transporte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas cosas que nos has dado. Permítanos tomar hoy la decisión de vivir contentos con lo que nos das. Y enseñar a nuestros hijos a vivir contentos y a ser agradecidos, Señor. Y a contar cada una de esas bendiciones que tú ya nos has dado. Permítanos valorar ese salario que tenemos. Una de las cosas que enseñas en tu palabra es que nos tenemos que contentar con nuestro salario, no extorsionar. Y ayúdanos a contentarnos por ese empleo que tenemos, por esa actividad que nos deja ese dinerito, Señor. Permítenos agradecerte a ti por esa bendición enorme que significa el tener comida, el tener sustento, agua, salud. Gracias, Señor. De verdad te lo decimos hoy. Gracias. Gracias, Señor, por esta bendición. No permitas, pues, mi Padre, que estas noticias de impuestos y subidas de precios y demás, no permitas que lleguen al corazón. Podemos gozarnos en ti. Podemos confiarnos en ti, Señor, vivir contentos con las bendiciones que nos das. Pedimos que nos ayudes a que esto sea una realidad. Y salir de aquí hoy agradecidos, porque incluso en este momento varios de nosotros vamos a tener algo que tener. Y oro que hay en esta familia alguien que no tiene, Señor. Dale la humildad, Señor. Dale la fe. Y abrir sus labios. Y decirnos a nosotros, tus hermanos, la necesidad que hay. Y toca nuestro corazón para sufrir esa necesidad. Porque sabemos que aquí tenemos más que suficiente para ayudar a otra persona en su necesidad. Lo creemos y lo sabemos. Así que úsanos para que esto sea suplido y tu nombre sea glorificado, papá. Te amamos. La alabanza es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Carlos, ¿me recuerdas nada más las primeras? ¿Los números de nuevo? Apéstamelos. ¿15? Ajá. Pues de la 15 a la 18 nos ayudan con la lona. Muchas gracias. Hasta la noche.
Gracias.
Buenos días a todos. Aquí son los anticristos. Creo que van a ser tres.
Anticristo.
Actitudes anticristo 1, actitudes anticristo 2.